La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida en estos micrófonos al maestro Héctor Iván del Toro Ríos, investigador del CUCEA de la Universidad de Guadalajara. Le deseamos, doctor, como siempre, muy feliz Navidad. Y gracias por acompañarnos, sobre todo porque lo estamos molestando en sus vacaciones. Así es de que gracias por el tiempo y el conocimiento que le obsequia al auditorio de Radio Metrópoli. Muy buenos días.
Muy buenos días. No, ningún nada que ver, ningún problema. Al contrario, estamos aquí a las órdenes. Un saludo para usted y para Víctor y para todos los radioescuchas.
Muchísimas gracias. ¿Por dónde empezamos? Creo que hay cosas y episodios económicos que analizar. ¿Por qué, por ejemplo, los mexicanos tendrán un aumento de 13% en el salario mínimo a partir del próximo año, a partir de enero? Tenemos que hablar, doctor, también de la cuesta de enero y de las perspectivas del 2026. Usted dígame por dónde comenzamos.
Entonces, que vamos a percibir, efectivamente, como tú lo acabas de comentar, pues vamos a tener un incremento importante, un incremento del 13% en el factor salarial para el próximo año a partir del primero de enero. Sin embargo, así como se están incrementando lo que vienen siendo los salarios, también se están incrementando algunos impuestos que nosotros vamos a tener que pagar, y eso es lo que dificulta las condiciones económicas de las personas. Simplemente por el hecho de que para el próximo año vamos a tener que pagar lo que viene siendo un poco más de predial, porque se aumentaron las tasas catastrales, pero también se aumentó la luz, el teléfono, el agua y algunos otros servicios básicos indispensables para los hogares. Y esto causa pues que tengamos que tener una pérdida del poder adquisitivo por las condiciones inflacionarias, pero también lo que está ocasionando es que estos incrementos que se están dando, que son muy buenos en factores salariales, realmente muchas ocasiones no ayudan a las condiciones económicas de las personas. Y en este año lo vimos, tuvimos un incremento salarial en lo que viene siendo a partir del primero de enero. Sin embargo, todavía no se terminaba enero y el incremento ya prácticamente se había difuminado, porque muchas ocasiones lo que viene siendo los empresarios transfieren a lo que viene siendo los productos que estamos como consumidores finales, este tipo de precios, para no tener una repercusión económica dentro del aspecto empresarial, y muchas veces esto es lo que daña las condiciones de la economía de las familias, simplemente porque las familias tendrán que disponer de más dinero para seguir comprando lo que venían comprando con habitualidad.
Sí, entonces el aumento salarial es bueno, sin duda alguna, pero ya se encuentra impactado por todos estos aumentos.
Sí, efectivamente, porque ahorita por factores temporales, sabemos que por las fechas navideñas tenemos que comprar artículos o comprar regalos o lo que vienen siendo los artículos necesarios para las cenas navideñas, por ejemplo, pero en este caso, simplemente por las condiciones de Navidad en las que nos encontramos, los productos están subiendo entre el 14 y el 15% simplemente por las condiciones de oferta y demanda, y esto pues empieza a lacerar las condiciones de los bolsillos de los consumidores, simplemente porque los precios, cuando vamos a mercados, supermercados y tianguis, ya cuestan más caro de como venían presentándose a través del tiempo.
Sí, esto proyecta una cuesta de enero, ¿cómo? Porque generalmente, decir cuesta de enero es como si se tratara de un mes, cuando en realidad se ha estado extendiendo a veces hasta medio año.
Sí, nosotros tenemos un pronóstico de que lo que viene siendo la cuesta de enero es muy probable que se suscite igual como en el 2025 y que se aletargue hasta la primera semana de mayo, simplemente por las condiciones que vamos a tener que enfrentar como ciudadanos ante lo que viene siendo el aumento de los precios, las condiciones inflacionarias y todo este tipo de impuestos que tenemos que pagar, porque hay que recordar que, por ejemplo, también el próximo año vamos a recibirlo el 2026 con un incremento en lo que viene siendo el IEPS que se le está dando a lo que viene siendo las gasolinas, y al aumentar la gasolina pues aumentan todos y cada uno de los productos, simplemente por las condiciones de transporte, de logística, de lo que viene siendo productividad que puede llegar a tener el factor empresarial, y esto causa que los precios aumenten sistemáticamente por las condiciones que estamos llevando sobre este tipo de aumentos.
¿Y cómo se proyecta el 2026 ya con todos estos cambios, aumentos, perspectiva, incluso incremento en la canasta básica?
Sí, mira, es un tanto, porque si nosotros...
Se está cortando un poco la comunicación, maestro, ya no logramos entender lo que menciona. Si nos podemos ubicar, o no sé si vaya circulando en estos momentos.
No, de hecho, ya me moví, no sé si ahí se escucha mejor.
Ahí se escucha mejor. Entonces, repetimos las perspectivas para el 2026.
Sí, las perspectivas para el 2026 es que vamos a tener un año complicado simplemente por la alta incertidumbre y la desaceleración económica que estamos teniendo como país, y aunque estamos teniendo un incremento salarial muy importante, pues no se va a hacer referencia a lo que vienen siendo las condiciones económicas simplemente por el hecho de los precios que se están incrementando tan fuertemente, y pues esto va a tener una problemática económica para muchas personas, porque hay que recordar que aquí en la zona metropolitana al menos entre el 25 y el 28% de la población gana cuando menos un salario mínimo. Sin embargo, pues las condiciones de los precios de la canasta básica están aumentando mucho, porque básicamente necesitamos alrededor de 1.3 salarios mínimos para poder comprar lo que viene siendo la canasta básica, simplemente por el hecho de que hasta el día de hoy la canasta cuesta 11,568 pesos con 14 centavos, tomando en cuenta que la canasta básica que nosotros estudiamos tiene 123 productos. Aunque, por ejemplo, el sector oficial está manejando que va nuevamente a relanzar lo que viene siendo el PASIC, que es el programa en contra de la inflación y la carestía, ellos manejan ahí una canasta básica de 24 productos, pero ahí los 24 productos muchas veces son insuficientes, porque realmente con 24 productos la población no puede vivir efectivamente, más cuando se tienen familias que tienen más de 2 o 3 hijos, porque simplemente las condiciones económicas pues no lo permiten.
¿Qué tanto influyen, preguntar, los el pago de impuestos y derechos también que se tienen que generar y que se acumulan a principios de año? ¿Esta situación, digamos, desbalancea solamente la economía familiar y se recuperan las personas entre febrero y marzo de ahí en adelante? ¿O esta, digamos, desembolso de dinero por las contribuciones que se deben de entregar obligatoriamente llega a irse arrastrando en el resto del año?
Eso, como tú lo acabas de comentar muy bien, Víctor, pues muchas veces las personas lo vamos arrastrando, porque muchas veces llegamos a tener, por ejemplo, en estas fechas los aguinaldos, cajas de ahorro, y muchas veces lo destinamos para viajes, para lo que viene siendo compras de artículos navideños o regalos, y muchas veces descuidamos esa proporcionalidad de pagos que tenemos que hacer como ciudadanos. Y esto muchas veces pues causa que, por ejemplo, veamos a personas que compraron sus regalos navideños y después los vemos que tienen montes de piedad tratando de venderlos para poder tener liquidez para poder enfrentar esas condiciones que tú estás bien comentando. Hay que recordar que muchas personas, pues por ejemplo, viven al día y no tienen la capacidad de poder hacer frente ante este tipo de circunstancias y utilizan tarjetas de crédito para poder obtener la liquidez necesaria para poder llevar a frente este tipo de circunstancias.
Sí. Maestro Héctor Iván del Toro Ríos, ¿sabemos qué porcentaje de la población vive un estrés financiero de no tener la certeza de que hoy tendrá para comer?
Pues mira, en los pronósticos que nosotros realizamos, más o menos entre el 25 y 28% de la población, pues prácticamente viven con un salario mínimo. Están viviendo prácticamente con, si lo tomamos en números cerrados, con 8.500 pesos mensuales, y muchas veces podemos visualizar que las características de estas personas pues pueden llegar a afectarse simplemente por los precios que estamos teniendo. Simplemente, por ejemplo, a inicios del año del 2025, un kilogramo de res, por ejemplo, de kilogramo de peinecillo, costaba alrededor de 223 pesos. Al día de hoy ya cuesta 258 pesos, y en algunas subir este tipo de los 200 pesos. Un kilogramo de tortillas ya cuesta 26 pesos. Un kilogramo, por ejemplo, de pierna y muslo de pollo cuesta por arriba de 86 pesos. Entonces muchas veces este tipo de condiciones pues afectan las condiciones económicas, porque sabemos que las condiciones de las personas de escasos recursos pues pueden ver digamos dificultadas, o simplemente por el hecho de que no les alcanza para poder llevar las condiciones económicas que tienen.
Sí, ahora, por ejemplo, en esta temporada navideña, ¿de cuánto fueron los aumentos?
Sí, mira, los aumentos pues están siendo para lo que viene siendo las navideñas. Nosotros hemos detectado que están entre el 12 y el 17%, simplemente porque la oferta y la demanda y la temporalidad, y hay que recordar que las implicaciones de traslados que se están teniendo de algunos productos hacia la zona metropolitana de Guadalajara han aumentado, y esto caracteriza que tengamos una dificultad más, digamos, elevada para poder sacar las condiciones de alimento. Nosotros estamos haciendo un pronóstico de que, por ejemplo, la cena navideña del día de hoy es muy probable que cueste ahorita entre los 800 y 1900 pesos, simplemente para una familia de lo que viene siendo el padre, la madre y 3 hijos por lo máximo.
Ahora, en las personas que pudieran tener la posibilidad, maestro, de ahorrar, No sé si en este momento hay algunas ventajas en otros instrumentos en los que se pueda aplicar ese recurso disponible. Y lo digo porque a mediados del año nos enteramos que, por ejemplo, los CETES que estaban a un beneficio de 10% cuando se hacían, digamos, la inversión a un año, bajaron por el alto volumen y por la alta demanda de solicitantes a 7%. Entonces, ¿qué queda? ¿El oro, los dólares o cuál sería la mejor recomendación para las personas que a lo mejor tienen un cochinito y que lo quieren ahorrar y que lo quieren aprovechar para sacarle un provecho?
Esto que comentas, Víctor, es muy importante porque muchas veces ahorita, como lo estás mencionando, la disminución de lo que viene siendo los rendimientos de los CETES nos orilla que tengamos una diversificación. Muy probable que ahorita los metales preciosos como la plata y el oro sean una parte fundamental, porque está teniendo máximos históricos y esto puede generar que las personas puedan ahí tratar de tener un ahorro futuro en rendimientos económicos. Pero también o cajas que te pueden permitir tener una forma funcional de tener una certeza de guardar tu dinero para poder tener algunos rendimientos económicos futuros. Pero también aquí la parte importante es incitar a la población de que en medida de lo posible puedan ahorrar entre el 10 y el 25% de factores salariales. Si las condiciones económicas que tenemos por los gastos y los salarios que tenemos no nos lo permite, aquí tenemos que hacer la lucha de buscar de al menos el 10% de lo que tenemos como factor salarial. Si vivimos al día, pues simplemente hacer un cochinito como tú lo estás mencionando y tratar de ahorrar, por ejemplo, lo suelto que queda en lo que viene siendo las compras que podemos ejercer, y de esta manera pues incitar también a los hijos a la búsqueda de lo que vendría siendo el ahorro para poder sobrellevar las condiciones que se avecinan un poco complicadas para el 2026.
Bien, maestro, ¿con qué concluimos? ¿Cuáles son las recomendaciones para el público que nos escucha?
Mira, aquí las condiciones, pues si vamos a hacer gastos en estos días, pues lo que se debería de hacer es hacer compras inteligentes para tratar de no gastar el dinero en cosas superfluas que nos puedan afectar las condiciones económicas. Tratar de hacer una planeación de cuál es el ingreso que me llega a mi hogar, cuánto es lo que estoy gastando y cuántas son las formas de enfrentar las condiciones crediticias que, por ejemplo, pueda tener activas, y de esta manera pues tratar de funcionar en el aspecto del ahorro para poder sobrellevar las condiciones del 2026.
Bien, pues como siempre, maestro, muy agradecidos con esta conversación, con esta entrevista, y de nueva cuenta que pase una feliz Nochebuena, una feliz Navidad en compañía de su familia.
Igualmente para usted y para todos los radioescuchas, un saludo y pues felices fiestas para todos.
Gracias, muy amable, feliz Navidad.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.